Esto es En el Punto de Mira, el podcast oficial de Objetivo Apple.
En el Punto de Mira, bienvenidos. Una semanita más, un episodio más. Aquí en domingo, medio muerto. ¿Estás resacoso, Copero?
Yo estoy bien, estoy perfectamente.
Qué suerte. Pues yo estoy como.
¿A qué jode?
Yo estoy como si estuviera resacoso, pero lo peor de todo es que no estoy resacoso, porque no salí, no bebí, no tal. O sea, es el colmo de los colmos. Estás resacoso sin haberlo disfrutado. Pero así. Bueno, pues semana de pocas novedades, ¿no? Porque la verdad es que no. La semana pasada tuvimos el libro para poder criticar y todo eso, que era un libro súper caro, no sé qué. Y esta semana hay poquilla cosa.
Ah, pues ya sé de qué vamos a hablar hoy. Ya sé de qué vamos a hablar hoy.
Hombre, has desvelado que no teníamos ni puta idea de qué hablar.
Bueno, tenemos varias ideas, pero me gusta más de lo que. Es que esto de improvisación, que es lo que la gente quiere. La gente no quiere que vengamos aquí a leerte un texto ni una noticia. La gente quiere que fluya, que haya un poco de buen humor, buen ambiente.
Para eso está el blog, que lo leen cuando quieran.
Es sobre el libro, pero no es del libro.
¿Es sobre el libro?
No, el mío no, que pueden encontrarlo y tal, pero no voy a hablar de eso.
En las mejores librerías y centros especializados de España.
Y por Twitter.
Copero.
Arroba José Copero. Apple ha sacado un libro de diseño en el que casualmente se recogen todos los diseños elaborados por un tal John Ive, jefe de diseño y demás. ¿Es correcto?
Es correctísimo.
Y se está empezando a rumorear y a comentar la posibilidad de que John Ive deje de diseñar iPhones, iPad y otros productos para irse a hacer otras cosas. ¿Se nos va de la empresa John Ive?
No pasa nada. Si se va John Ive, no pasa absolutamente nada. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque tiene al mejor sustituto, que están los dos cortados por el mismo patrón. Mark Newsom.
¡Wow! Ese dato no lo conocía.
Sí, Mark Newsom está en la... no te sé decir exactamente desde cuándo, yo creo que desde algún momento del año pasado, que Mark Newsom se incorporó a Apple y está en el equipo de diseño de John Ive y tal. O sea, es que si John Ive se va de la empresa o prefiere hacer otro tipo de diseño, otro tipo de cosas dentro de la empresa y que el hardware lo diseñe otra persona, el heredero natural, por poco tiempo que lleve en la empresa, pero por estilo, por talento, etcétera, es Mark Newsom. Con lo cual, creo que cambios a nivel de diseño, si John Ive se va, van a ser mínimos.
Hombre, yo pensaba, digo, siempre nos quedará pensar y ser positivos pensando en plan de John Ive ha hecho un gran trabajo, pero ya se le han agotado las ideas, o mejor dicho, el hombre ya pues ha mostrado lo que tenía que mostrar y ahora es hora de que llegue otro y presente cosas nuevas. Como decía Steve Jobs, lo bueno de la muerte es que quita lo viejo para dejar lugar a lo nuevo. En este caso no ha muerto, pero quien sí ha muerto es Fidel Castro y la Veneno y mucha gente, pero bueno. Eso también podríamos haber hablado hoy.
Estamos muy mal de muerte, sí. Se ha muerto Rita Barberá, la Veneno, Fidel Castro. Se va lo mejor del mundo, Copero.
¿Sabes qué? Mira, decía una tía mía, esto es real, que, bueno, lo sigue diciendo, que la muerte es muy triste porque te vas y te vas solo. Que lo suyo es irte con tres o cuatro.
Hombre, para irte solo. Di que sí. Tú si alguna vez ves que te vas a morir cayéndote de un precipicio o lo que sea, tú agarra al que tengas al lado. Que el viaje sea...
Sí.
El viaje no se sabe lo largo que es, entonces...
Hacerlo solo jode.
Hay que ir acompañado, aunque sea por alguien que te moleste, pero al menos te da juego.
Lo que pasa es que estamos todos un poco, en mi familia, un poco acojonados, porque mi tía, o sea, no ha muerto todavía. Entonces, el día que vaya a morir, se va a llevar a 3 o 4, y estamos todos un poco asustadillos con eso.
Que os pille el ajo.
Sí.
Bueno, volviendo al tema, has dicho una cosa y... Y sí, creo que tiene un poco de razón. Yo creo que las ideas de John Ive ya están un poco sobreexplotadas. No veo ideas revolucionarias nuevas a nivel de diseño que tenga. Porque, no sé, el MacBook de 12 pulgadas y el MacBook Pro es un heredero del diseño del MacBook de 12 pulgadas, ¿no? Pero en realidad tampoco es un diseño rompedor. Es decir, lo ha hecho más fino, la manzana no se ilumina. le ha reducido el marco, ¿no?
¿Estamos seguros de que estas cosas las ha hecho este hombre? Porque últimamente ha hecho un par de pifias que dicen, si lo echan de la empresa lo hacen bien. O sea, porque recordemos la querida funda con batería para el iPhone 6S.
Estaba pensando en eso precisamente, sí.
Recordemos el diseño del iPhone 7. Yo espero que eso sea de John Ive y no del nuevo, porque si es del nuevo nos espera una época muy chunga.
Hombre, vamos a ver. Si a nivel interno el nuevo sabe que puede ser el sustituto, tiene que seguir un poco la estela del anterior, aunque tenga ideas muy nuevas y muy rompedoras, ¿no? Con el fin de que esa posibilidad, si es que le interesa, la pueda conseguir también. Es decir, no vamos a estar haciéndole la contra al jefe cuando yo soy el máximo candidato a sustituirlo, ¿no? No sería buena idea. Pero yo creo que sí, yo creo que la mayoría de... O sea, ahí el que manda a nivel de diseño, por debajo de Cook, es Johnny. Con lo cual, aunque el diseño sea de Newsom, el que daría el visto bueno sería Johnny. Pero vamos, yo creo que el diseño es de Johnny. Porque alguien que tiene tanto renombre como Newsom no va a hacer algo donde no esté su nombre, entiendo yo.
Bueno, pues no sé.
No es como nosotros que podemos escribir y que no salga nuestro nombre, porque somos unos dos nadie, casi.
Claro. Bueno, yo no.
Yo sí.
Porque quieres. Es cuestión de creerte que eres alguien, aunque sea mentira, tú créetelo. Pues eso, entonces no hay ningún problema con que John Ive se vaya. Nos quedamos tranquilos en esta parte. A mí lo que me molesta un poco, y lo hemos visto desde siempre, desde antes que yo estuviera ya, antes de que yo llegara, esto ya se veía venir y se veía, que siempre se ha dicho que Apple ha dejado de innovar. Pero esto se dijo ya en 2000, en el año 2000, en el año de los 90, en los 80. O sea, antes de que Apple naciera ya se decía que había dejado de innovar. Y a mí es una cosa que me molesta, porque luego veo los productos que saca cada año y digo, esto hace un año es que era impensable. Cosas como el iPad Pro, dices que ha dejado de innovar. Bueno, no ha hecho un cambio bestia, no te ha puesto la tableta circular, pero el Apple Pencil tú me confirmas que está muy bien.
Sí.
Y que es un gran paso.
Sí.
El Smart Connector está bastante bien también. Y en potencia y demás, hombre, no te van a cambiar el diseño porque es imposible cambiarte el diseño todos los años.
El Smart Connector, si lo piensas, está bastante, bastante, bastante relacionado con el MagSafe.
Sí.
Es una conexión imantada y es lo mismo, digamos, es lo mismo mejorado y llevado a un dispositivo móvil. Pero en el Apple Pencil, sí. Es decir, a lo mejor mira el Apple Pencil y por forma general no puede innovar. ¿Por qué? Porque un stylus, como un bolígrafo, como un lápiz, como un portaminas, todo eso tiene que tener la misma forma para poderlo utilizar, ¿no? Tiene que ser más o menos redondeado y alargado, ¿no? Pero luego el diseño, sí puede haber cosas que no sean... Por ejemplo, el que sea totalmente liso puede hacer que se caiga. A mí no se me ha caído todavía de ningún sitio. Pero bueno, si tuviera la mesa un poco inclina, supongo que rodaría y caería para ese lado, ¿no?
Sí.
Pero luego a nivel de funcionamiento y de rendimiento es una pasada. Entonces sí que hace cosas innovadoras.
Luego el MacBook Pro, por ejemplo, con el Touch Bar.
Igual.
El iPhone con el 3D Touch, que poco a poco está siendo algo importante. El Trackpad con 3D Touch. Es que son muchas cosillas
y que van adoptando otros.
Sí, luego son otras empresas las que... Bueno, se copian mutuamente, no es que Apple haga las cosas la primera. De hecho, Apple es muy de esperarse y cuando las cosas están ya empezando a ir bien, la absorbe, la hace y la hace mejor que el resto. Es un poco lo que está pasando con la realidad aumentada, que no sabemos en qué puede quedar.
Pues sí. Es que yo creo, lo he dicho varias veces, pero yo creo que eso, el concepto ese de copiar, ahora mismo deja de tener... creo que hace tiempo... dejó ya de tener sentido porque, no sé, el primero que utiliza el USB-C, si luego otro lo utiliza, ya lo está copiando, pues no, es que si el USB-C es un conector mejor que el anterior, pues se utiliza y punto. Y nadie copia a nadie, es decir, entiendo que toda empresa quiere coger lo mejor de todos sitios y ponerlo en su producto. Y si es capaz de inventar algo, por supuesto, también ponerlo en su producto.
Sí. Sí, claramente.
El Apple Pencil. O sea, Apple no ha inventado nada. pero absolutamente nada. Lo que ha hecho es mejorar lo que había. Y
además lo ha hecho muy bien, porque aunque digan que es un poco ridículo conectar por el puerto Lightning el Apple Pencil, a mí me parece muy útil y está en un apuro, lo conecta y oye, en 15 segundos creo que era, tienes media hora de batería o una hora.
Sí, se carga rapidísimo, rapidísimo. Y no te consume nada, a ver, nada no, no te consume casi nada de la batería del iPad cuando lo cargas. O sea, un 2%, un 3%, una cosa así. En una carga completa, te estoy diciendo.
Que al final conectas los auriculares un ratillo o tienes puesta una canción o dos y estás haciendo lo mismo. O sea que claro, en ese aspecto no.
Claro. Es muy independiente en ese sentido, porque te da mucho. Mucha esa. Yo ahora que he estado en el EVE, este de Sevilla, he aprovechado para las charlas que he estado y tal, para tomar todas las notas a mano, las he tomado con el iPad y el Apple Pencil. Y sí, yo lo cargué el domingo, lo cargué el viernes, que todavía le quedaba, pero precisamente por eso pensé, vale, voy a ponerlo entero que luego no tenga ningún problema. Y está, a ver, te lo voy a decir. Desde el viernes, mira, está ahora mismo al 52% desde el viernes, y lo he utilizado, pues creo que en unas 10 conferencias de media hora cada una, tomando notas.
¿Cuánto más o menos dura la batería de uso continuo?
Pues no te sabría decir exactamente, pero vamos a ver, si ahora muy a ojo, si ahora mismo va por la mitad, que me lo llevé al 100% y lo está utilizando unas 5 horas, pues échale 10 horas.
Más o menos lo mismo que el iPad, y además tiene la opción de conectarlo al iPad en un ratillo y que se desconecte rápido. Sí, y a la hora y a la hora de cargarlo, ¿cuánto tarda?
Cargarlo muy poco también. No te lo he medido, pero cargarlo completo pueden ser 15-20 minutos. Es que no lo he mirado, entonces lo mismo estoy metiendo la pata. Pero es muy poco.
Oye, cargarlo completo. Yo pensaba, me imaginaba ahí 2 horas o 1 hora como el iPhone, pero no, está muy bien.
De todas formas, tú te despistas y te quedas sin batería, lo que tú dices. Lo conectas, sí, 15 segundos y tienes 30 minutos. Con lo cual, sí, puedes terminar lo que estés haciendo con tranquilidad y ya volverlo a poner y que se cargue por completo.
Sí, en ese aspecto me gusta bastante. De hecho, yo creo que no sé si has probado alguna vez algún lápiz de este tipo que sea tan preciso como el de Apple.
He probado varios, pero precisos como este ni de coña. O sea, pero es que ni de lejos.
Yo sí, me gusta bastante, sí.
Sí es cierto que no he utilizado lápiz Bluetooth. Los que he utilizado han sido de otro tipo. Pero he utilizado, por ejemplo, el Jot Pro, creo que se llama, de Adonis. Que tú miras críticas por ahí, miras review y es el prácticamente por todo el mundo es el mejor de los que hay que no sean Bluetooth. Y efectivamente es muy bueno, pero no tiene ni punto de comparación con el Apple Pencil. A pesar de que sea muy bueno, ni punto de comparación. Pero porque la clave está, una vez más, en la integración del Apple Pencil con el iPad Pro.
Sí.
Esa integración, lo bien que funciona el uno con el otro, él está hecho el uno para el otro, o el Apple Pencil para el iPad Pro en concreto, es lo que hace que sea tan bueno. Se escribe súper bien. O sea, ya tomando nota en una conferencia a toda leche para que no se me escapara nada, y yo estaba escribiendo como, ¿cómo no? Casi más fácil y de una forma más agradable que si lo estuviera haciendo con papel y boli. Más suave, o sea, no presionas como con un boli, por ejemplo. Es mucho más suave. Y escribes con la misma
agilidad. ¿Y no te raya la pantalla?
No, claro que no.
De
todas formas, yo llevo protector de pantalla. Pero vamos, no te la rayas. La punta.
¿Y con el protector? Sí, con el protector. El funciona protector igual.
Sí, funciona igual. Igual. El protector que yo tengo es de estos de cristal templado.
Bueno, a ver si este 2017 nos presentan un iPad Pro de 10,5 pulgadas o algo así. Y me doy un. Y me lanzo a por él.
Joder, espero que no, porque me llama la atención. El que sea un poco más grande me llama la atención.
Hombre, a lo mejor quitan el botón home. ¿Tú crees que lo quitarían?
Puede ser.
A mí me gusta, pero si el concepto de dispositivo móvil sin botón home está muy bien, que imagino que estará, y lo hacen cómodo y demás, oye, que lo quiten, pero la verdad es que me gusta verlo.
Así hombre, como... de 9,7 a 10,5, con quitar el botón home...
Lo cumplen.
Claro, y el dispositivo tiene el mismo tamaño. Grosor no sé, grosor supongo que será o igual o algo más delgado, pero...
¿Más delgado? ¿Más todavía?
Yo, hombre, en Apple están, parecen anoréxicos de la gordura de los dispositivos. O sea, todo tiene que ser más delgado, más delgado, más delgado.
Yo creo que el tamaño debería cambiar un poquitín más grande, lo que es... Que no hagan que no digan quito todo el marco y hago todo pantalla, o sea, que sea cómodo de cogerlo y que se pueda... Si hace falta engordar un poco el marco, o sea, hacerlo un poco... O sea, que siga siendo fino, pero el dispositivo un poco más grande, tampoco hay problema. O sea, que tampoco es cuestión de quitar el marco. Que quede bien, no sé. Imagino sí, que lo harán bien y no...
Sí, pero no lo van a hacer más grande.
¿El formato no? Yo creo que no. Si hacen la pantalla más grande, tendrían que hacerlo un poquito más grande. Le yo vendría creo... bien por el tema batería y otros aspectos.
Yo creo que no. Es decir, hacerlo más grande porque hay una diferencia de tamaño de pantalla que irremediablemente exige que sea más grande, como el de 12,9 pulgadas. Es decir, esa pantalla la tienes que meter en un dispositivo más grande sí o sí. Eso sí. Pero cuando el tamaño de pantalla es tan poco y se puede conseguir sin hacer más grande lo que es el conjunto del dispositivo, yo creo que van a tirar por ese camino. Reducir un poquitín el marco, yo creo... que en la parte superior y en la inferior o en una de las dos. Los laterales, no sé yo si los reducirían a mucho.
Los laterales poco, un poco podrían reducirlos, sí. Y el arriba abajo también otro poco, pero con cuidado de no quitar de que quede bien lo que es la cámara frontal.
Sí, no, la cámara no se va a mover de donde está la frontal.
Claro, sí. No debería.
Sí, yo creo que sería lo que hemos dicho al principio, ¿no? Quitar el botón home y ganar espacio por ahí. Y ganar un poco de espacio por arriba, que yo creo que también se puede.
Que quede simétrico, que no me vayan a hacer la pantalla como del... Mira el iPhone, mira el iPad en horizontal. Imagínate que quitan el botón home y ahí meten pantalla. Quedaría un poco desnivelado, ¿no?
Claro.
Sería muy raro. Que lo hagan bien, simétrico y como ellos saben hacer.
Sí, centrarían para que los dos lados cortos, digamos, tengan el mismo borde. Igual, pues, igual que ahora, y igual que los dos lados largos tienen el mismo grosor.
Se rumorea que faltan 4 meses para que veamos este iPad.
Pues,
sería en marzo o abril.
No me da tiempo a ahorrar, copero.
Que tú tienes ya uno nuevo, no me jodas.
Ya, pero cuando vea el de 10,5 sé que lo voy a querer.
Qué va. Yo sí quiero, querría. Tengo el Air 2 y cumple un año esta semana, creo. O cumple la semana que viene... Pues un año y medio yo creo que está bien para cambiarlo. Un poco pronto, precipitado y tal, pero ya, yo qué sé.
De hecho,
a lo mejor me espero a ver.
De hecho es pronto, sí, porque te duraría año y te sería útil año. Sí. Pero...
La idea es que a lo mejor, pasa que lo necesito para venderlo y tal, pero a lo mejor este modelo podría dejárselo a un familiar que tiene ya un iPad viejo y tal, y el viejo puede intentar venderlo o algo. O esperarme a verano y pillar una oferta de esas con estudiante universitario, y que me salga mucho más barato y me regalen algún auricular o algo.
También.
Yo creo que voy a esperarme a verano. Si me compro algo, en verano. Porque son 3 meses.
Sí, pues, la espera no es mucha. O sea, si tienes pensado renovar el iPad en marzo o abril que salga a la venta, te esperas a julio.
Claro, además hay otro aspecto que me importa mucho y es el sistema operativo. En la WWDC nos dirán qué novedades trae. Si no trae ninguna novedad, que diferencie ese iPad Pro del mío, aunque sea un poco más grande la pantalla, que se vea un poco mejor, que tenga mejor cámara y el Apple Pencil, a lo mejor no me invita a cambiar tan pronto. Y digo, pues me espero un poco más. O no sé.
Si es que no creo que vaya a haber nada excesivamente numeroso. A nivel de sistema operativo, yo creo que va a ser... El mismo sistema operativo, pues sí, habrá alguna función más nueva, alguna historia, pero... O sea, no vamos a dejar de ver el sistema operativo que estamos viendo.
Hombre, seguirá siendo igual, pero que pueden meter más cosillas y funciones y cosas.
Yo creo que lo que deben mejorar mucho, 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 mucho es iCloud Drive.
También, claro.
Eso es lo que tienen que mejorar mucho. Muchísimo. Y que funcione como un Dropbox. O sea, que no pasa nada porque funcione igual que Dropbox o porque funcione igual que Google Drive. No hay ningún problema, al contrario. Es que es lo que hace falta.
Hombre, yo lo utilizo iCloud y para las aplicaciones nativas y todo eso está muy bien. A lo mejor si lo que quieres es directamente desde el iCloud Drive exportar archivos y demás y cambiarlo a otro formato, ahí ya pierde mucho.
Es que, a ver, yo utilizo Dropbox. Básicamente yo utilizo Dropbox. También tengo Google Drive para guardar ahí cosas que utilizo menos, que están ahí guardadas, ¿no? Que lo mismo las necesito dentro de 6 meses que dentro de 2 años. Ahí están, porque son 15 gigas y tal, ¿no? Pero para el día a día, yo todos los días utilizo Dropbox. Pero si Google Drive, si iCloud Drive funcionara como Dropbox, ya que tengo 50 gigas de almacenamiento contratado y utilizo la mitad y tengo la otra mitad libre, yo en lugar de Dropbox utilizaría iCloud Drive. Porque entiendo que la integración, ya que tengo Mac, iPhone y iPad, entiendo que la integración va a ser mucho mejor. O al menos, siendo igual de buena la integración que en el caso de Dropbox, me quito una aplicación de encima.
Acabo de descubrir algo. Sí, iCloud tiene que mejorar para que te convenza a ti, eso está claro. Pero he descubierto una novedad que no lo sabía. ¿Recuerdas que en las fotos han metido poder pintar las fotos, poder escribir letras en ellas, incluso firmar?
Sí.
Pues también está en iCloud Drive en los PDF. O sea, estoy abriendo un PDF y me permite, pincho en el maletín, al lado de borrar y de compartir, elijo la página y me permite dibujar, elegir qué tipo de, si más grueso, más fino, poner letras. Oye, pues no lo sabía. Algo es algo. Poco a poco están metiendo cosas. Lo que pasa es que a nivel de, claro, Dropbox sigue dándole muchas patadas a nivel funcional y demás.
Pero yo creo que Dropbox le da patada a nivel funcional a iCloud Drive simplemente porque Apple quiere que sea así. Porque, vamos, no tiene que inventar nada nuevo ni... No sé. O sea, es simplemente decir, ¿cómo funciona Dropbox? Así. O sea, ¿por qué Dropbox? Si es de pago, es el sistema de almacenamiento en la nube más utilizado. Coño, pues por algo será.
O sea, realmente Apple lo hace muy a su manera, no sé.
Sí, pero lo que no se puede es confiar en que lo va a utilizar mucha gente, porque como ya está ahí, ¿no? Como ya te lo encuentras en el sistema operativo y son ya nuestros usuarios, nuestros clientes y tal, pues no. O sea, al final estamos utilizando la nube de iCloud para las fotos, para los libros, para las copias de seguridad, pero no lo estamos utilizando para lo que realmente nos sería útil y funcional en el día a día, que es manejar archivos, manejarlos de aquí para allá, editarlos, no sé qué.
Sí. Hombre, esperemos que con iOS 11 y con las novedades de iOS 10.3.4 metan cosas más dirigidas a iPad. Yo estoy bastante convencido que en la presentación de marzo, ya que va a ir dirigida a los iPad y a los dispositivos móviles, podrían meter alguna actualización interesante que meta alguna novedad, sobre todo si quieren quitar el botón Home, porque eso es importante, meter algo interesante que llame la atención y que diga, venga, ya, vamos todos a comprarnos un iPad nuevo, vamos todos a renovar equipo. Algo tienen que hacer ahí. Y estoy seguro de que lo van a hacer. No una gran cosa, tampoco van a meter ahí un sistema operativo nuevo, pero alguna novedad, alguna función, algo visualmente atractivo.
Sí, algo habrá. Evidentemente algo habrá. O sea, que ahora no se nos ocurra o a mí no se me ocurra no quiere decir que no exista.
Hace un año y medio, si no me equivoco, antes de que llegara iOS 9, poner dos aplicaciones a la vez era una cosa que no imaginábamos. Los usuarios normales, luego los que tenían jailbreak y tal, lo habían probado, pero nosotros no lo imaginábamos. Poner un vídeo en segundo plano, no lo imaginábamos. Y ahora podemos hacerlo. Y eso es lo que le da sentido al iPad Pro y es lo que le da sentido al iPad en general ahora. Sí, yo veo un iPad que no lo hace y digo, es que no es un iPad realmente eso.
Es que
es un iPhone grande.
El iPad necesitaba algunas funciones como esa, el poder utilizar dos aplicaciones de forma simultánea en la pantalla. Vamos, lo necesitaba como agua de mayo. Es decir, si es un dispositivo para trabajar, si es el dispositivo de la era post-PC, que tanto se le llena la boca en decirlo, ¿cómo no puedo tener dos aplicaciones abiertas en la pantalla? ¿Cómo no puedo estar escribiendo un artículo y consultando la fuente a la misma vez? O sea, es que era un poco increíble.
Sí. A nivel de hardware.
Más increíble todavía es el tiempo que Apple tardó en implementarlo cuando era algo que ya existía.
Realmente necesitaba un dispositivo capaz de eso, de soportar esa, eso, con más potencia. Y al principio estaban muy limitados a 1 GB de RAM, bueno, y a lo justo.
Pero porque querían también. O sea, sí. Igual que meten uno, meten dos. En el momento que quisieron hacerlo, lo hicieron.
Bueno, cuando ya pudieron. Cuando llegó el iPad Air 2, que al principio lo criticaban por ser demasiado potente. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que veía comparativa y decían demasiado potente, una potencia desmesurada que no tiene sentido.
Pero el iPad Air 2 efectivamente era demasiado potente, entre comillas, porque ya venía preparado para las nuevas funciones de multitarea. Acuérdate, cuando salió el iPad Air 2, la pantalla dividida, el picture in picture este, lo del vídeo flotando y tal, todavía no estaba implementado en el sistema operativo.
Ya.
Entonces, por eso se decía que el iPad Air 2 era excesivamente potente, es decir, 2 GB de RAM, ¿para qué?
Sí, y cobró sentido entonces, cuando llegó iOS 9.
Exacto.
Pero es que luego, ¿cuándo? Como salió el iPad Pro, yo pensaba que iban en iOS 10 íbamos a ver algo que diera sentido a la potencia del iPad Pro. Y en ese sentido no lo he visto. Entonces me decepcionó. Y espero, pero claro, solo el iOS 10 estaba como muy hecho para iPhone. De hecho, no sacaron ningún iPad mostrando novedades de iOS 10. En el anuncio no salía. Y por eso espero que las novedades relacionadas con el iPad vengan en marzo.
Con un nuevo iPad.
Justo. Dándole sentido al iPad Pro de antes y al que venga después.
Es lo más lógico, sí.
Como luego no veamos nada, me voy a enfadar.
No, sí. Algo siempre vamos a ver, algo. Otra cosa es que sea más o menos de lo que podemos esperar. Pero siempre vamos a ver algo. No tiene sentido sacar un sistema operativo nuevo si no tiene novedades.
Y tampoco, o sea, un iPad nuevo si no tiene novedades. Exacto. Ya no pueden hacerlo de iPad 1, 2, 3, 4, metiéndole una cosita. Porque ya está todo... O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Sacar un iPad Pro 2 con True Tone? Ya, o sea, no, tienes que...
Por eso ahora toman, en teoría, que no lo sabemos seguro, la decisión de agrandar un poco la pantalla del iPad. Porque por otro lado no hay mucho más que hacer. No sé si hay algo, pero desde luego no hay mucho más que hacer.
Es solo un pequeño... Es que es como que el 9,7 parece poco. Yo tengo trabajo con él y digo, es que es un poco para leer, para ver redes sociales y todo eso, de lujo. Pero como que se echan falta un poquito más. Un poco, a veces me veo muy justo cuando pongo todas las aplicaciones a la vez, yo estoy escribiendo, digo, es como que me falta un poco de margen. Eso podrían solucionarlo con un poquitín más de tamaño. Luego por quitar el botón home y que no se te quede más pequeño el aparato. Y luego a nivel de funciones, no sé si habrá algo que dé sentido a ese pequeño cambio. Pero es algo más por el diseño, no es algo que venga a llamar la atención demasiado. O sea, una pulgada o media pulgada no va a cambiarte la vida.
Creo. No creo. Te puede hacer un poco más cómoda ciertas tareas, como tú dices. Evidentemente, al utilizar la pantalla partida, pues si esa pantalla es un poco más grande, lo que sea, pero un poco más grande, siempre va a ser más cómodo que si no lo es.
Claro. Y si encima todo no hace más grande el dispositivo, sino que sigue siendo igual, y sigue siendo igual de fácil de sostener, porque ahora mismo con los márgenes se sostiene muy fácilmente, pues es que me da miedo eso. Yo siempre he querido que quiten márgenes, pero... A la hora de la verdad, los márgenes del iPad es lo que hace que tú puedas sostenerlo, que puedas usarlo. Si los quitan, sí o sí vas a tener que ponerte una funda externa para poder sujetarlo.
Es que ese tamaño de 10,5, incluso 11 pulgadas, permitiría que el iPad siga teniendo ese sentido de movilidad que no tiene el iPad Pro de 12,9. Por ser tan grande. O sea, el de 12,9 lo mira y yo cuando voy a Fnac o lo que sea siempre me paro a verlo y digo, joder, qué pantalla, yo la quiero. Pero pierdes la movilidad. Es un dispositivo para trabajar más en la mesa. No lo puedes tener en la mano mucho rato porque, joder, los metacarpios esos que hay ahí en la muñeca o como se llame, no sé ni lo que he dicho. Pero vamos, te va a dar el síndrome ese de la muñeca tonta en 3 días. Porque pesa mucho y porque... Además del peso es grande y tienes que hacer un esfuerzo mayor para tenerlo en la posición que lo quieres tener mientras con la otra mano estás tocando la pantalla y tal. Entonces esas 10,5, incluso 11 pulgadas, pueden permitir eso. la comodidad de una pantalla más grande a la misma vez que mantiene la movilidad del dispositivo.
Yo lo que no quiero es que sacrifiquen marcas del todo y luego sea imposible sujetarlo o sea incómodo.
No, eso
quiero
no,
que hagan un término medio. O sea, imagino que sabrán lo que están haciendo y lo harán bien. Pero como que tengo ese miedo irracional ahí. Bueno, habrá que esperar a saber qué nos presentan en marzo. ¿Quieres comentar algo de Black Friday? ¿La resaca que tiene hoy es del Black Friday? ¿Te has despertado lleno de electrodomésticos que no necesitas o algo?
Que va, no he gastado nada este año.
Buah, yo tampoco.
Nada.
Qué triste.
Nada. Bueno, si te soy sincero, solo he comprado una cosa. Que ha sido la sexta temporada de The Walking Dead a mitad de precio. Es lo único que he comprado. O sea, pero no he comprado nada más. Lo primero, porque no me hace falta. Y lo segundo, porque no... Hombre, en productos Apple y tal sí ha habido buenos descuentos. La propia Apple este año por fin se ha mojado. Y lo de las tarjetas regalo ha estado bien. De todas formas, yo no soy muy amigo de las tarjetas regalo.
Yo tampoco.
A mí me gusta que me hagan un descuento. Porque la tarjeta regalo es un dinero que tienes ahí, que no puedes utilizar y que ya utilizarás. Entonces, pues bueno, puede ser, a ver si tienes pensado, por ejemplo, tú, ¿no? Imagínate que tienes que renovar tu Mac y tienes pensado al año que viene que lo más seguro es que cambies el iPad Pro. Ah, pues oye, las fechas están cercanas. Entonces, pues sí, te compras ahora el Mac, te dan 150 euros que vas a gastar dentro de 5 o 6 meses, ¿vale? Pero si no tienes casi claro que vaya a comprar otro dispositivo, que vaya a renovar y tal, 150 euros ahí metido.
Los 150 son por el Mac. O sea, si tú te compras un iPhone, te dan 50.
Sí.
Imagínate que me dan 50 euros. Yo no me lo... Es que no me lo guardo. Digo, pues dame unos auriculares, dame algo. Dame algo. No sé. Dame unos auriculares y un adaptador para los MacBook. Yo qué sé.
Claro, cuando son cantidades más pequeñas, pues como que, venga, me lo gasto ya.
Hombre, si son 150 ya te lo piensas.
Hombre, yo sé, si hubiera tenido que renovar mi Mac y me dan 150, me lo guardo para el próximo iPhone. Está claro.
Eso sí.
Pero aún así yo prefiero que me hagan el descuento directo. O sea, hay otros sitios magníficos, Katwin y tal. Magníficos, porque Katwin te da mitad de descuento directo, mitad de descuento en dinero Katwin y tal, que también vuelve a ser, bueno, es algo todavía peor. Forma de descuento, porque es un dinero que puedes estar utilizando, pero en base a un porcentaje según el producto que vas a comprar. Que si tienes una tarjeta regalo de 50 euros, no puedes ir y decir, ah, pues sí, dame la Hyposaffle y toma 5 euros. Ni de coña, o sea, puedes descontar un porcentaje. O sea, es todavía peor. Es magnífico, David, muy, muy buena oferta, sobre todo cuando te vas a productos como un Mac Pro de 3.000 y pico euros que tienen 1.000 euros de descuento. Entonces, hombre, imagínate uno que tiene pensado comprar un Mac Pro y de repente en vez de pagar 4.000 paga 3.000. Pues joder, es la caña.
Hombre, ahí sí, claro, está bien.
Claro.
Pero luego, claro, tienes que irte a las cosas caras para que te hagan un descuento bueno.
Claro, porque luego te vas... Porque ya no es solo... que al aplicarte un porcentaje, lógicamente, la cantidad total a descontar sea menos. Sino que el porcentaje también es más pequeño cuanto más barato el producto. Por ejemplo, en los Mac Mini he visto descuentos, pues no sé si eran del 6% o del 5%, no sé. Total,
que
el Mac Mini básico, que vale 550 euros, se te quedaba en 510 o 500. Pues hombre.
Algo es algo, pero joder.
Si tienes la necesidad de comprarlo ya, aprovechas la oferta. Pero si es algo que tienes previsto, que ibas a hacer o que quieres hacer y que no sé qué, pues como que dices, pues mira, por 40 euros que me voy a ahorrar, me espero, porque no tenía planteado hacerlo ya, y lo mismo de aquí a que lo vaya a hacer, encuentro una oferta mejor. Entonces, también he visto algunos descuentos en algunas cosas del 2%.
Eso no es un descuento, eso, o sea, es en plan de darte una palmadita en la espalda.
Eso a mí, gracias, me parece un poco, o sea,
ridículo.
Oferta Black Friday, que todo el mundo espera descuentos del copón, y que tú me pongas es que no me acuerdo qué producto era, no sé si sería el Apple Watch, posiblemente fuera algún Apple Watch, ¿no? Que tú me pongas un descuento del 2%, o sea,
menos de 10 euros, o sea,
claro, de un reloj de 400 euros me va a descontar 8. y por eso lo voy a comprar hoy, pues no. O sea, a lo mejor alguien sí, ¿no? O volvemos a lo mismo. Es que tenía pensado comprarlo ya. Pues si me ahorro 8 euros, pues mira, 8 que me ahorro.
Pero bueno, yo creo que por 8 euros no piensa, me los voy a ahorrar. Piensa, bueno, ya que estoy, voy este viernes y
sí,
voy.
Claro, yo es muy ridículo. Cantidad, sí, es ridículo. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo no pongo una oferta de la Freddy con el 2% si tengo una tienda. Así de claro. O sea, te pongo una oferta buena. Y si no puedo hacer más del 2% por la razón que sea, que no lo sé, a lo mejor no la pueden hacer por algo, no la hago.
Yo es que este año no tenía nada pensado. O sea, si no me hubiese comprado Apple Watch en su día y lo hubiese devuelto, si no hubiera sido por eso, pues a lo mejor ahora me lo pensaba. Ay, pues podría comprarme. Pero seguramente no me lo hubiera comprado, viendo que ya se acerca otro año y tal.
No, la oferta en Apple Watch y en iPhone son mínimas.
Pues Apple Watch, si te vas al de primera generación, lo puedes encontrar muy barato en tiendas de por ahí, de tercero, Amazon, pero no sé, no lo veo tampoco.
Sí, pero tampoco tan barato. O sea, no es como decir, compro un Mac y me ahorro 150 euros, una cosa así, ¿no?
Sí, yo es que en estos aparatos prefiero ir a Apple oficialmente, y si puede ser con un descuento directo de decir, cuesta 1.450, pero te lo damos por 1.300 y te regalamos unos auriculares de 300 euros, o sea, sí, por favor.
Esa es otra, es que yo no quiero que me regalen unos auriculares de 300 euros.
Hombre, yo prefiero el descuento, pero...
O sea, yo me compré los Beats, que ahora mismo estoy utilizando, los Beats Wireless estos, blancos, me los compré de segunda mano, nuevos, sin nada, ni la almohadilla tenía color de uso ni nada. Por 109, me parece, que me costaron. No. Tú me regalas unos auriculares de 300 euros y es que, vamos a ver, si los quieres vender, o sea, no pienses ni de lejos que nadie te va a pagar una cantidad cercana a los 300 euros. Porque es que no te lo paga nadie. Nadie. Yo pillé una vez en una última unidad de no sé qué. No sé por qué era, una última unidad. Estaban precintados, ¿eh? No estaban usados ni caja abierta ni historia. Yo pillé en el Alcampo de Murcia unos auriculares de estos, que después he comprado, pero bueno, los pillé por 100 euros en vez de por 300. Entonces, los compré y los puse a la venta. Tenía un mes para devolverlos y dije, pues los voy a comprar para venderlos y le saco una pasta. Mira, ni a 150 euros, a mitad de precio, ni a 150 euros, en un mes los conseguí vender. Y fui y los devolví el último día que tenía de plazo.
Bueno, tú es que tienes la manía de querer vender todo lo que te dan.
No, vamos a ver, sí. Porque los auriculares Beats están muy sobrevalorados de precio.
Sí, eso sí.
Y la prueba la tienes en que luego cuando te vas al mercado de segunda mano, la gente, ni aunque sean nuevos, sin uso y tal, que tú lo hayas comprado hace un mes, la gente no te paga cantidades cercanas a lo que tú has pagado. O sea, tienes que tirar de mitad de precio para abajo. Con lo cual es una pérdida absoluta de dinero, o en este caso es un regalo que, bueno... O sea, yo prefiero, para que Apple me regale unos Beats de 300 euros, prefiero que me dé la tarjeta regalo de 150. Porque a los Beats no les voy a sacar los 150 euros.
Bueno, pero mira que ya por el descuento de estudiante de verano te hacen, no sé si un 20%,
no,
más o menos, 15, 10, 15, 12, 10. Sí.
12 y apurando, según la universidad en la que estés.
Ah, bueno, un 12%. Sí, es verdad, es un 12.
La de Murcia es el 12%.
Bien, pues te hacen un descuento que se te queda bien, porque 100 euros, 120 sí, por un MacBook finito, te alegra el día y gracias a eso dices, venga, me lo compro, hombre, ahora sí.
Es un buen descuento, claro.
Y si encima te regalan los auriculares, hombre, no esperes sacarle dinero a los auriculares, yo los estoy utilizando, no pensaba ni siquiera utilizarlos y ahora son los únicos que utilizo, porque mis AirPods están ya en otras manos y al final estoy utilizando esto y oye, la verdad es que me duele la oreja de tenerlos puestos, no sé si es que me los pongo mal o algo.
Vamos a ver, si o sea, en ese caso, que es un descuento que está ahí siempre, y llega una promoción especial en la que, además del descuento, te doy unos auriculares, pues bienvenidos sean los auriculares. Pero si no fuera así, es decir, si la promoción fuera cómpralo a pelo y te regalo unos auriculares, pues si lo tengo que comprar ahora, me llevaré los auriculares encantados y estaré muy agradecido, pero como no lo tenga que comprar ahora, ¿qué quieres que te diga? Que me regales unos auriculares de 300 euros, cuyo precio tú has inflado como te ha dado la gana, y que no tienen ese valor ni de lejos.
Claro. Es que lo que, hombre, con productos de Apple que te cuestan mínimo 1000 euros, o sea, tú cuando vas a comprar Apple no esperes gastarte menos de 600 o 700 euros. Que un amigo mío decía, yo es que no me voy a gastar 400 euros en un iPad. Sí, digo, pero tú es que no vas a tener un iPad nunca.
Pero por norma general, claro, la gente sabe que por un iPad va a pagar dinero, sí, yéndote al mercado de segunda mano, ¿vale? La gente sabe que va a pagar dinero por un iPad si quiere un iPad que esté en condiciones, y por un Mac, con alguna excepción.
No, si lo que quiero decir...
Y por supuesto por un iPhone. Pero en el caso de auriculares, de accesorios, no, de Apple... O sea, eso no. Los accesorios de Apple se venden a menos de la mitad de precio. Yo, mi teclado y mi ratón son los dos de segunda mano, no. Pero son los dos comprados porque... a ver, de uno que tenía un iMac y le vienen en el iMac, pero no me preguntes por qué, en la oficina, una oficina de Molina de Segura, creo que eran asesores o algo así, los teclados y los ratones que utilizan son ratones normales y teclados, digamos, de Windows, ¿no? Teclados, sí, normales. Entonces los vendían 40 euros.
Claro, es que ni siquiera lo venden por quitárselo de encima, o sea que tampoco les importa.
Claro, 40 mucho. Euros. O sea, los accesorios de Apple, los cables de Apple, todo ese tipo de cosas, está extremadamente sobrevalorado por parte de Apple. Y luego, cuando tú te vas al mercado de segunda mano, los compras tirados de precio, porque quien los vende no tiene manera de decir, por ejemplo, el teclado vale, el que yo tengo es el anterior, creo que vale 80 y tanto, 90 euros, ¿no? Creo que va por ahí el precio, no me acuerdo. Porque el teclado este nuevo y precintado, que alguien lo haya comprado y se le haya pasado el plazo de devolverlo y tal, y ya no lo pueda devolver, ni aún así te pagan luego una cantidad cercana a ese precio, con ticket de compra y con todo el rollo. No, no, te tienes que tirar a la mitad. Eso con un iPad, con un iPhone, con un Mac no pasa.
Sí.
Los precios están más cercanos.
Pues, no, lo que yo quería decir es que son precios muy altos y es una cosa que no te compras como el que se compra croquetas. Porque yo, por ejemplo, voy al Mercadona y digo, voy a comprar croquetas porque están a un euro y son algo que hago para todo. O sea, cuando me aburro, hago croquetas. No, esta semana estoy así, te ha pasado un montón de fotos de comida. La gente me dice, ¿cómo es que no engorda? No es que no engorde, es que me muevo mucho. El día que deje de moverme, voy a engordar 8 kilos seguidos. Eso digo, que no es un producto que puedas comprar así como así. O sea, en plan, pillo oferta, me lo compro. Es un producto que vale un precio mínimo de 700, 800 euros, que puede ascender hasta los 2.000 euros en el caso del MacBook Pro básico con Touch Bar. Y que comprar, hombre, nosotros que somos unos locos de esto, podemos comprar un dispositivo al año, en plan, renovando lo que tenemos. Uno o dos, o cada dos años, pero de decir voy a comprármelo porque está en oferta, en principio no, no debería ser así. Entonces, la oferta es... Intentan atraer a la gente así como un... Está barato, llévatelo. Pero es que realmente, si no lo necesitas, no va a buscártelo.
Ahora, otra cosa que yo he aprendido, también te voy a decir, es que hay que pensarse, pero tú has dicho, yo prefiero comprar en Apple. No, directamente en Apple. Lo has dicho antes y lo quería decir y ya se me había ido, ¿no? Has dicho, yo prefiero comprar directamente en Apple. Hasta cierto punto. Yo... Hablo a título personal, hasta cierto punto. Porque, joder, Apple no te ofrece un extra por comprar en Apple. Es decir, tú compras en otro sitio, a mí me ha pasado, tú compras en otro sitio y tienes un problema con el aparato y vas a Apple como si lo hubieras comprado en Apple y te lo solucionan igual.
El primer año sí.
Sí, el primer año. Porque están obligados por ley, hay que decirlo. O sea, tampoco es que sean así de generosos. Que puede ser que lo sean, pero es que están obligados por ley. Entonces, yo, por ejemplo, el iPad Pro me lo compré en Katuin con un descuento mucho mayor que el que Apple me puede hacer con el descuento de estudiante de Apple.
Eso sí, si me hacen un descuento Por ejemplo, hay una tienda entonces, que la conoces bien, PC Componentes. Sí. Que está muy bien porque ya de por sí te dan garantía. Te dan descuento. En el MacBook finito ya te lo ponen a 100 euros siempre. Un descuento de 100 euros siempre. Entonces, te puedes llevar casi por el mismo precio que te llevaría el producto en Apple, te puede ir al modelo un poco superior al MacBook finito, pero de 500 y pico gigabytes de espacio y tal. Ahí sí está muy bien, porque sé que tiene garantía, sé que está en Murcia, que tiene tienda. Pero, por ejemplo, comprarlo por internet a lo loco o en alguna tienda que no conozco, solo porque me van a descontar 50 euros, pues claro, ahí claro. Digo, me voy a Apple.
No, claro, eso por supuesto. O sea, yo hablo de entre comprar en Apple y entre comprar en Katwin, Fnac, PC Componentes, que la conoce, Magnífico, que la conoce, El Corte Inglés, sin apura, aunque yo soy...
Allí no, al Corte Inglés no.
Vale. Bueno, yo lo digo porque sé que hay mucha gente y tal. O sea, yo soy enemigo acérrimo del Corte Inglés y del Mercadona. Con lo cual, jamás se lo compraría a ellos. Entonces, son sitios donde, hombre, tú sabes que... O sea, cualquiera puede tener un problema con el empleado de turno, con el no sé qué, ¿no? Pero son sitios que sabes que en el segundo año te van a responder. Quizás no con la agilidad que yendo directamente a Apple, porque tienes que pasar por un intermediario, que son ellos, pero bueno. Luego, a la hora de ir a otro, por mucho prestigio que tenga, también tienes que ver si te merece la pena de verdad. Por ejemplo, cuando... Con el iPhone 7 no tengo ni idea. Pero cuando yo compré el iPhone 6, lo vendía, al menos que yo sepa, lo vendía Movistar, las tiendas de Movistar, libre, por 20 euros menos. Entonces, yo por 20 euros menos, ni de coña, compro mi iPhone en Movistar, libre, sin contrato, sin nada. O sea, estoy hablando libre. Ni de coña, por 20 euros menos.
No, yo de hecho me fui a la Apple Store, no se me pasó por la cabeza de ninguna manera, ni hacerme claro, contrato claro. Con ninguna empresa, ni libre, directamente Apple, sí. Y además me llevé hasta el Apple Care, que yo creo que ha sido la última vez que me lo llevé. Sí, me lo llevé.
Ay, no, yo
ahí y
no
es la última vez que me lo llevé.
La garantía adicional son el timo del siglo XXI.
Ya, o sea, es la última vez que lo contrato, porque cuando se nos mojó dijimos, a tomar por culo. No, ya no me he vuelto a contratar.
La garantía adicional no se compra nunca. Eso te lo tienes que grabar, vamos, hazte un tatuaje.
No, ya, te me lo he aprendido. Pero en esa época lo hice y además salí súper contento. ¿Qué pasa? Que me ha costado 80 euros más el iPhone de lo que costó en su día. Pero bueno.
No.
No solo no me llevo un descuento, sino que pagué más.
Yo recuerdo cuando fui con mi amigo Roberto a Worten a comprar un Kindle de regalo para Laura, para nuestra amiga Laura, su novia actualmente. Y bueno, la chica de Worten no pudo ser más cansina para meternos la garantía adicional porque ya era imposible. Hubo un momento en que después de decirnoslo 4 o 5 veces y decirle que no, yo, mientras ella hablaba, me di la vuelta y le di la espalda porque ya era incapaz de volverle a decir que no con buenos modales. Bueno, pues todavía insistía en que si se le caía el Kindle, la garantía adicional, no sé qué, no sé cuánto, hasta que ya al final le tuvimos que decir, mira, no insistas, o sea, te hemos dicho ya 7 u 8 veces que no lo queremos, cóbranos el Kindle que nos queremos ir, y ya está. O sea, se puso, yo en mi vida he vivido una situación ya que me daba un poco de, como de vergüenza, ¿sabes lo que te digo? Tenerle que decir por séptima vez que no queremos la garantía adicional. Si la garantía adicional vale 20 y tantos euros y el Kindle vale 80, o sea, si se le cae y se le rompe dentro de año y medio, se compra el modelo nuevo. No viene aquí a que tú le arregles un modelo que tiene ya año y medio o dos.
Sí.
O sea, tira por ahí con la garantía adicional. Que luego las garantías adicionales son como los seguros. Son exactamente lo mismo. O sea, empieza a leer la letra pequeña. Entonces flipas, porque dices, bueno, ¿yo para qué he contratado esto?
Justo, ahí está. Hombre, sí, no me ha venido bien porque ahora que me está dando un poco de problema la batería del iPhone, voy a ir y me van a cambiar otra vez. O sea, en ese sentido, me viene bien. Porque no me dan mucho problema ni nada. Pero no lo voy a contratar más. O sea, nos compramos el MacBook, no contratamos nada de eso. Me compré el Apple Watch. Ni siquiera me dijeron nada de garantía. Le dije, ¿tiene 2 años de garantía? Me dijeron, sí. Dije, ole. Y me fui.
Sí, claro. Bueno, es que, hay que hay que recordar todavía a esta altura de la vida, hay que recordar que todo, absolutamente todo, excepto las baterías, tiene legalmente como mínimo en cualquier país de la Unión Europea 2 años de garantía. O sea, eso todavía hay gente que piensa que cuando compra un producto en Apple solo tiene 1 año de garantía. A pesar de que Apple en su página web lo especifica claramente que tiene 2 años de garantía sujeta a la ley del consumidor de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía hay gente que dice, no, pero es que se me ha pasado el año. ¿Qué año, tío? Tiene 2 años de garantía. Excepto las baterías. Las baterías, creo, si no lo han cambiado, porque hace tiempo que vi lo del tema de las baterías, si no lo han cambiado, las baterías sí que tienen solo 1 año de garantía. Mínima. O sea, si el fabricante quiere dar más. Hay fabricantes, no sé qué marca de televisión te daba, de televisores te daba 10 años de garantía o 5 años de garantía o una cosa así. Es decir, pero vamos, que todo tiene 2. Que la gente, hay mucha gente que se cree que el Apple Care es para el segundo año. Y no. O sea, tú tienes la garantía, lo que te da es una cobertura adicional.
Claro, es que es raro.
Pero luego lo que realmente te interesa, por ejemplo, que se te caiga el iPhone al váter y se te joda, ¿eso te lo cubre el Apple Care?
No.
Pues no quiero el Apple Care.
Es que ahí está, por eso dejamos de, por eso ya no lo contratamos. Porque a mi madre se le cayó el váter y le dije, no pasa nada, te va a Apple y te lo cambian. Y no.
Ahora a mí me dicen que el Apple Care, fíjate, solo sirve para eso. Solo para eso. Por si se me cae al agua, o si se me cae y pega un golpe fuerte, que me lo cambien por otro o me lo arregle, lo que sea.
Hombre, eso sí. Y además lo llevaría sin funda, claro.
Entonces te lo contrato, fíjate. No me lo pienso. Me da igual todo lo demás que lleve. Pero si llevara eso, yo entonces no me lo pensaría, porque eso no te lo cubre ninguna garantía normal. En ningún sitio. Pero para todo lo demás, paso. O sea, digo, esta es la única vez que mi iPhone tiene 2 años cumplidos y no lo he vendido y lo he cambiado por otro.
Fíjate, igual que tú, hay mucha gente que lo hubiera renovado este año, pero no lo ha hecho. O sea, que estamos todos haciendo cola para el año que viene hacer el salto del siglo. A ver qué pasa, ¿eh? Eso, Apple se la está jugando mucho. ¿Tú te quieres ir para Xiaomi?
No, vamos a ver, yo no me quiero ir, pero evidentemente, vamos a ver, yo estoy muy contento con mi iPhone y funciona muy bien y todo el rollo, ¿no? Pero yo estoy, entre comillas, un poco cansado de verlo. Necesito otro teléfono. Otro diseño, otra cosa, ¿sabes? Yo, particularmente yo que soy así, me canso un poco de las cosas. Entonces necesito algo diferente. Y en otros sitios lo veo. ¿Por qué no cambio? Por lo que hay dentro. Si a mí Xiaomi me encanta, el Xiaomi Mi Note me encanta, es el modelo que más me gusta, por encima del Mi Mix, este sin marco y tal. Pero no me cambio por lo que hay por dentro, que es Android. Eso es lo que me frena. Si no, posiblemente yo hubiera cambiado. Si no fuera Android. Esa es la ventaja grande que tiene Apple cuando entra Apple. El sistema operativo, más allá de lo que es el dispositivo. El sistema operativo.
Pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea que, claro, que Android, por mucho que, claro, Apple, digo, Android, por mucho que le meta un hardware bonito, si luego lo de dentro es lo que es.
Claro, bueno, y Xiaomi se escapa porque la interfaz que tiene está súper chula. Y se escapa por ahí un poco. Pero por debajo de la interfaz es Android. Y yo de Android paso. O sea, que no paro de ver que si no sé qué aplicación que te mete no sé qué virus o que te... Pero si es que tienen problemas de seguridad cada 2x3. Y todavía tienen en algunos blogs y en algunas webs las narices de decir que Android es más seguro que ellos. Tío, o sea, ¿por dónde va?
Yo es que ya lo he dicho muchas veces. O sea, yo utilizo todo el ecosistema de Apple y a mí me da un Android y me tengo que conformar con un ecosistema que no me gusta a nivel de decir que no tengo ahí iCloud, no tengo Pages, no tengo iPad. Un iPad con Android me parece, y lo voy a decir aquí en voz alta, una mierda muy gorda. O sea, no quiero eso. Y menos cuando ahora la gente que tiene Android, o incluso las propias empresas, están diciendo, no, Android para móviles, sí, pero para tabletas, mejor Windows de mierda. No quiero Windows, quiero iOS, quiero iPad. Entonces, en ese sentido, a mí me da un Android y digo, ¿yo con esto qué hago? Miro los mensajes, miro el Facebook, que ni siquiera me gusta la interfaz como se ve aquí. No sé, no me gusta. Porque dices, es que no te ha ido a gama alta. Es que no quiero, no me gusta tu gama alta. Aunque la tuviera, no tendría el 3D Touch que tiene el iPhone 7. No tendría... Bueno, cámara sí, la cámara puede ser muy buena y todo lo que tú quieras. Y puede tener sí, mucha potencia y...
A ver, si a nivel de hardware ya depende del fabricante y del teléfono y tal. No, o sea, hay teléfono Android con una cámara que más vale que ni se la hubieran puesto, pero claro, son teléfonos que a lo mejor valen 50 euros, 70, 100 euros y tal. Y luego hay teléfonos de gama alta, de 700, de 800, de 600 euros, que tienen una cámara que flipa.
Yo hay veces que he pensado cambiar de a mi iPhone, en vez de ir al iPhone 8 o al iPhone del que sea, he pensado, digo, mira, podría comprarme un Nexus o un Android baratillo por 200, 300 euros que sea bueno, gama media, gama buena. Wow. Pero es que está más muerto y ahora se llama Pixel y vale lo mismo que el iPhone. Pero entonces, en ese sentido, ni se me ocurre cambiarme. Porque yo si lo hiciera, sería sacrifico dispositivo móvil de llamar, por así decirlo, y de WhatsApp, y lo dedico todo al iPad o a otro producto. Pero es que no me compensa ya porque los dispositivos de Android o de otras marcas son tan caros como los de Apple. En ese sentido, digo, es que ya no puedo abandonar Apple, ni aunque, no puedo.
Pero yo no estoy de acuerdo. O sea, los dispositivos de Android son tan caros como otras marcas si te vas a Samsung, gama alta, y te vas a alguna marca más por el estilo. Pero hay otras marcas que están haciendo teléfonos que son una auténtica maravilla a nivel de hardware, insisto, sistema operativo es Android, punto, no tiene más. Están haciendo dispositivos que son una auténtica pasada y que valen ciento y pico de euros.
Bueno, ahí, por ejemplo, ¿cómo era? ¿OnePlus era?
Sí. Sí.
OnePlus está muy bien, he visto el dispositivo, está muy bien, me gusta la batería, que se carga rápido, las huellas van muy rápidas, como la del 6S o la del 7... En ese sentido, me gusta bastante. Luego dices, ¿tiene Android? Sí. El problema está en eso, en que tiene Android.
Claro.
De precio está bien. Van subiéndole cada año más, pero va bien. Pasa es que digo, si tuviera un Android, yo ahí solo haría WhatsApp. Ni siquiera tendría mis fotos, porque mis fotos están en iCloud y Google Fotos no me gusta. Entonces tendría el móvil en plan de, bueno, para contestar. Al final ni siquiera lo miraría. Pondría mi música. Apple Music sí está en Android. Eso, algo de algo. Pero ya está. Sería como un iPod con mensaje. Porque no tendría todas las cosas que yo tengo en Apple.
A ver, al final.
Y no quiero cambiar.
Al final las tendría. Porque si por lo que sea tienes un Android y lo tienes que utilizar, pues al final las tendría.
Hombre, me cambiaría el ecosistema de Android, pero no quiero.
La mayoría de aplicaciones que utilizamos están en Android también. O sea,
bueno.
Skype, por ejemplo, que lo estamos utilizando tú y yo ahora mismo. Dropbox, que lo hemos mencionado antes. Y mil más. Pero, o sea, en ese sentido, problema de integración no habría. Es decir, los documentos que yo tengo en Dropbox, en el iPhone y en el iPad, los tendría en el dispositivo Android.
Yo es que los tengo en iCloud y no uso Dropbox.
Yo es que en iCloud no tengo mis documentos, pero no me sirve para nada tenerlos ahí. O sea...
A mí sí, porque utilizo las herramientas de Apple. Ahí está.
Pero no tiene... Volvemos al principio. No tiene ni de lejos... La funcionalidad y la gestión que tiene Dropbox. Entonces, no me merece la pena porque sea Apple estar utilizando un servicio que no es mejor que
lo que me está. No sé si será mejor, no sé cómo va Dropbox ni cómo lo haces tú, pero a mí es que me va muy cómodo abrir Pages, tener ahí mi archivo en el iPad, en el iPhone. Yo, como a lo mejor es que hago cosas muy simples, a lo mejor no sé lo que harás tú, pero yo lo tengo todo junto. Si tú tienes algún Dropbox, ¿cómo haces para editarlo? ¿Te vas a Pages con ese archivo?
Lo abro y punto.
¿En Dropbox?
Sí, es que no tienes que hacer más nada. ¿No? Lo abres Dropbox, y lo editas.
¿Pero se abre automáticamente como con otra aplicación o con el propio Dropbox?
Te lo abre con otra aplicación. Si es Word, te lo abre con Word. Y edita. Ya está.
Pues no sé. Pues no había pensado yo, no sé. No. Yo es que lo tengo todo muy facilillo y como me va bien, si tuviera algún problema o echas en falta algo, sí me cambiaba.
Yo cuando, lo insisto, cuando iCloud Drive funcione de forma similar a Dropbox, no digo mejor, digo similar, igual a Dropbox, por supuesto que me voy a cambiar a iCloud Drive. por la sencilla razón de que tengo ahí un montón de gigas que no estoy utilizando, y me quitaría una aplicación de encima. ¿Para qué tener dos aplicaciones que hacen lo mismo si solo utiliza una, ¿no? Entonces sí. me quitaría una de encima. Y claro que lo haría. Y estoy deseando que sea así. Pero mientras no.
Sí, pues vamos a hacer, si te parece, un resumen de todo lo que hemos contado hoy. O un...
Sí,
y vamos a recopilar
y
todo.
Y nos vamos a comer, que tengo hambre. Y tengo cosas que hacer.
Freír croquetas. Hemos empezado con John Ive, que se podría ir de Apple y no sería un problema. Tiene sustituto que con muchas más ideas nuevas o diferentes. Y después de hacer la funda con batería esa, John Ive tampoco nos parece imprescindible. Ha hecho muy buen trabajo y le queremos todos, pero ya hasta aquí hemos llegado. Si se quiere ir, no hay problema. Lo bueno, respetamos.
Mark Newsom no sé hasta qué punto puede tener ideas nuevas y diferentes a John Ive. Vale, son los dos diseñadores industriales, no sé si de la misma escuela, ¿no? Pero tienen un estilo muy, muy, muy parecido.
Claro, la esencia de Apple seguiría, se mantendría. Es, o sea, ¿no?
Exacto, exacto.
Pero podríamos ver cosas diferentes.
Supongo que como muy poco o como mucho a medio plazo sí que veríamos ideas nuevas. Evidentemente este hombre tiene que tener ideas que no tiene John Ive, igual que John Ive tiene que tener ideas que él no tiene. O sea, claro. tiene que haber cierto cambio, pero manteniendo esa línea, porque los dos son muy, muy parecidos, sí, en su estilo.
Y además, y no quiero tampoco meter más información nueva, es que si John Ive se va, es por algo. O sea, si se quiere ir es porque ve que ya no puede hacer más o que quiere cambiar de hacer otras cosas. O sea, si se va es por algo.
Últimamente, lleva un par de años que hace cosas que son más allá de diseñar los aparatos de Apple. Entonces yo creo que este tipo de personas que su carrera, su profesión, su vida está basada en la creatividad, yo creo que cuando llevan mucho tiempo haciendo lo mismo, entre comillas, o en una misma empresa y tal, yo creo que necesitan algo que a ellos mismos les revitalice, les plantee nuevos retos. Entiendo que son personas muy inquietas y un diseñador industrial, un pintor, un diseñador gráfico, no sé, creo que necesitan más movimiento en su vida y nuevos retos continuamente, y quedarse siempre en el mismo sitio es algo que puede ir matando su propia creatividad y su propio talento, no sé.
Claro, hombre, yo supongo que hacer cada vez un iPad más fino en parte un reto, pero sí, claro, no. Si han visto que ha sido John Ive, creo, el que ha diseñado el campus de Apple nuevo, ¿no? Que es algo... No ha tenido nada que ver ahí. Algo ha tenido
el campus de Apple nuevo es de Norman Foster.
¿No ha tenido nada que ver John Ive?
No. El diseño, en teoría, esto siempre será un mito que no sé si será verdad o no, pero el diseño, en teoría, fue de Steve Jobs junto con, y como arquitecto, Norman Foster.
Ah.
O el diseño de Norman Foster está inspirado en las directrices o en lo que Steve Jobs quería, es decir, algo así, ¿no? Pero digamos que el arquitecto del Campus 2 de Apple, el de la nave espacial, es de Norman Foster.
Porque, yo no digo nada, pero se están gastando una millonada en hacer una sede increíble. Para que luego llegue Donald Trump y tengan que irse del país o algo, ¿sabes? Gastando una millonada. O si luego la gente deja de tener ese cariño a la marca y les pasa como a Microsoft.
Apple en concreto, y también otras empresas tecnológicas. Pero Apple se va a llevar muy bien con Donald Trump. Muy bien. Estoy hablando a nivel empresarial y económico-financiero. Por una razón. Apple quiere quitarse los problemas que tienen en el extranjero, sobre todo en Europa, con esa transferencia de impuestos no pagados que hace a Irlanda, que no lo vamos a explicar ahora, pero que en realidad es muy simple. Y tiene un problema, y es que no puede, entre comillas, llevarse todo ese dinero que tiene fuera de Estados Unidos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le aplican una tasa que no sé si es del 35% o del 40%. Entonces, claro, Apple dice, si yo tengo, por decir una cantidad, 10.000 millones de dólares en el extranjero, y de esos 10.000 me van a quedar 6.000, pues mira, se quedan en el extranjero, invirtiendo en el extranjero y produciendo en el extranjero. Pero los quiere llevar, en realidad los quiere llevar, porque es más cómodo tenerlos en Estados Unidos. Y Donald Trump quiere que todo ese dinero que está en el extranjero venga a Estados Unidos. Y quiere bajar esa tasa que está en el 35 o el 40%, creo que quiere bajarla en torno al 10 o el 15%. Entonces van a ser muy amigos porque tienen un interés en común que es muy poderoso, que es el de sacar el máximo beneficio posible. Y si a eso le suma que Donald Trump, estoy segurísimo, que va a poner incentivos y muy buenos incentivos para que Apple y otras empresas similares fabriquen, como él decía, sus malditos ordenadores en suelo norteamericano, pues ya lo tiene todo. O sea, el círculo se cierra y se van a llevar muy bien. Y yo estoy seguro que Donald Trump va a poner muy buenos incentivos para que esas empresas fabriquen en Estados Unidos. No sé si en forma de ayuda, que no creo que Donald Trump sea muy amigo de ayudas estatales, no sé si incentivos en la contratación, una bajada general de impuestos a grandes empresas o no sé, pero lo va a hacer segurísimo.
Bueno, yo pensaba eso, digo, es una gran empresa Apple y Donald Trump se supone que va a beneficiar a la empresa, entonces no puede hacer tanto daño a Apple. En ese sentido, en el sentido económico, ¿no? Pero
claro que
a nivel de valores y otras cuantas cosas, y para los trabajadores en general, no sé yo qué va a pasar. Pero
es,
bueno.
Que sí, vamos a ver, si Donald Trump quiere mantener esa tasa impositiva del 35 o del 40% para la repatriación de capitales, la quiere mantener en ese nivel, pues vale. Estados Unidos se quedará sin ingresar ese dinero y ese dinero seguirá estando en el extranjero. Si es que la pelota está en el tejado de Donald Trump.
Claro.
No está en el tejado de nadie. Es decir, la empresa quiere que traigan ese dinero. Y el Estado, como figura, también quiere que ese dinero que ha producido la empresa de su país vuelva a su país. Con lo cual, la solución no está nada más que en no castigar tanto, que a mi juicio, la verdad, también puede resultar un poco excesivo una tasa del 40%.
Es una bestialidad, claro.
Yo creo que es excesivo. No soy experto en economía. Supongo que en eso influirán muchos factores que habría que analizar, pero a mí a primera vista me parece un poco excesivo. Igual que me parecería que un 2% o un 5% es muy poco.
Hombre, claro. Vale. En el término medio está la virtud.
Claro,
bueno, como decíamos, vamos resumiendo que esto es muy largo ya. Se nos está quedando muy largo.
Sí, sí.
John Ive se va, o no. Puede que ser que haga otros proyectos y no se dedica a diseñar el iPhone, no problema. Hay otra gente que te puede sustituir y hacer un trabajo muy bueno, mejor o similar. El iPad de 10,5 pulgadas llegaría en 4 meses, es decir, en abril, marzo, según los rumores. No sabemos cómo será, pero más o menos lo que tenemos, un poco mejor. ¿Y de qué más hemos hablado? Del Black Friday, un poquito, creo.
Sí.
De los descuentos, muchísimo ahí, de las compras. Y de Donald Trump.
Y de la despedida que vamos a hacer, súper chula. Estaba callado porque estaba bostezando. No te lo
pido. Ah, despedida de la vacuna. Pensaba que no íbamos de vacaciones ya hasta, en plan hasta enero o algo.
No, no, bueno, no iremos de vacaciones en Navidad o algo de eso, ¿no?
Claro,
bueno, pero vacaciones. Vacaciones es cuando te pagan por irte. Por estar en tu casa y no hacer nada. Vamos, yo las vacaciones hace años que no las he visto.
Pues hacemos una pausa.
Alguna pausa haremos, supongo que sí. Bueno, yo la semana que viene no estoy.
Venga, ya grabo yo solo con Robert.
O sea que, claro, estarás o tú solo, o tú con Robert, o tú con Robert y quien se quiera sumar.
Si hay o Robert alguien, solo.
O Robert solo, quién sabe.
Sí.
Yo la semana que viene no estoy. Tengo visita.
Bueno, sí.
Tengo visita de amigos y no. Bueno, lo mismo. Si no habéis grabado domingo por la tarde, igual me incorporo o algo de eso, no sé.
Robert también podría. No, Robert, no, perdón, me confundí. La gente que diga. La gente puede comentar, si quiere, por Twitter o algo, que quién graba. O sea, que nos dejen una idea, si quieren.
Claro, que nos nominen, ¿no? Como sí, el gran hermano.
Porque si nos quedamos Robert y yo y no encajamos en fecha para hablar, pues dice, pues habla uno solo. ¿Quién habla de los dos? Que lo decía la gente.
Eso puede ser peligroso, puede herir sensibilidad.
Sí, pero la mía no, que yo estoy seguro de que gano. No, hombre, pobrecillo. No, la gente se cansa de mí muy rápido. Venga, nos vamos, ya antes de que diga algo malo.
A ver, siempre viene bien que alguien, por bueno que sea, no esté algún día tal, es decir, escuchar siempre a la misma persona también puede ser un poco cansado. Es decir, yo un par de semanas no he estado y no pasa absolutamente nada. O sea,
yo la semana pasada falté, claro, también.
Y tú faltaste la semana pasada, es decir, que no pasa nada y también se hace un poco, sí, yo qué sé.
Es de decir que sí, conmigo, o sea, mejor dicho, sin mí, el podcast es mejor. Yo lo he escuchado de la semana pasada y me ha gustado. Porque también me ha gustado que hablasteis de mí, eso me ha gustado bastante, un poco, pero...
¿Qué dijimos? No me acuerdo.
Yo tampoco, como que estaba en el salón del manga y tú hace tiempo que no te ibas a
su sitio. Ah, es verdad, sí.
Y algo de mis libros, no sé.
Claro, te tenemos muy presente, es que te queremos mucho.
Ahí está. Que yo soy de los grandes fundadores de Objetivo Apple.
Hombre,
bueno, de los que miraba.
Eres el más pequeño de todo el equipo, entonces te tenemos que cuidar un poco más que a los demás.
Algún día dejaré de ser el más pequeño y me sentiré mal.
Imposible.
Hombre, si entra alguien nuevo.
Ah, bueno, sí, es verdad. Sí, claro. Es verdad, sí, sí.
Hombre.
Estaba yo pensando en que nos superara en edad alguno. Es imposible.
Yo no digo nada, pero uno de los nuestros ha tenido un hijo y es el heredero.
Ah, sí, es verdad. Hemos tenido el primer nacimiento en el seno de Objetivo Apple, que es el hijo de nuestro redactor Rafa, que dio a luz su mujer, creo que fue el viernes, ¿verdad?
Sí.
Un crío que se llama Felipe, va a ser el próximo Felipe VII de España, como le dije.
Oye, pues bien pensado, ¿eh?
Y el crío ha nacido bien criado ya, ¿eh? 4 kilos y pico. Ese va a haber que tenerlo alejado del Burger King.
Pues que no venga a mi piso, que yo hago croquetas y esas cosas.
Ni que venga al mío, que vivo casi encima de un Burger King y de un McDonald's.
Joder. Venga, bro. Me voy
a tener que cambiar de casa porque esto no
puede ser. Murcia.
No puede seguir así.
Cuando venga a Murcia, avísame.
Sí, dentro de pocos meses.
Ahí está. Porque si viene en Navidad y yo me voy, pues no te veo.
No, en Navidad. Bueno, sí, o sea, voy de visita en Navidad. Pero digo, de traslado, posiblemente en pocos meses vaya a Murcia. Tengo que sacarle un poco más de jugo a la sanidad andaluza. Es verdad. Y una vez que ya esté exprimido todo, entonces me voy a la de Murcia, queda menos.
Venga, pues nos vemos con salud la semana que viene en otro podcast. Bueno, a ti no te vemos, pero pues,
nunca se
quién sabe. Con todo, bueno, tu amigo, venga,
hasta la semana que viene.
Adiós, hasta la próxima.